Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Hablamos mucho, no sé, yo creo que no lo suficiente sobre el abuso sexual, menos sobre el abuso sexual infantil, porque además es una conversación siempre dolorosísima y evidentemente porque es difícil tener, y no se debería tener además los testimonios de las víctimas, sobre todo si son menores de edad, pues lo máximo que llegamos a hablar sobre el tema es sobre la prevención y casi siempre nos centramos en las niñas como las principales víctimas. Cuando hablamos de los daños que ciertas actitudes generan en las mujeres, nos referimos, pero pocas veces se comunica, que estos daños también suceden en los niños. Niñas y niños. Y hay por ahí afuera, en la vida, un montón de hombres que tuvieron infancias rotas por ser víctimas de la violencia o por ser víctimas del abuso sexual, y de ellos y sus historias rara vez se dice algo. Entonces, pues viven una absoluta invisibilización desde lo mediático, pero también un silencio desde lo privado que debe ser aterrador. Nos acompaña Salvador Cacho. ¿Cómo estás, Salvador?
Hola, Pamela. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por el espacio.
¿Cuál es tu historia, Salvador?
Pues, desafortunadamente, la de miles de niños en este país. Mi historia no es más especial que la de muchos otros niños, jóvenes y hombres que han sido abusados sexualmente durante su infancia, pero estoy tratando que la mía sea algo un poco distinta al denunciar, al pedir justicia y al exigir que el monstruo, porque no hay otra manera de nombrar a ese ser que abusó de mí durante mi infancia, pase el resto de sus días acorde a lo que marca la ley en la cárcel.
¿Qué edad tenías?
Cuando los abusos comenzaron, yo tendría 5 o 6 años. Mi carpeta es una carpeta un poco complicada porque la diferencia de edades es poca. Él es un primo hermano de mi mamá, pero por la diferencia de edades era más bien como un primo mío. Me lleva 8 años. Entonces, cuando comenzaron los abusos, pues los dos éramos menores de edad. Desafortunadamente, su perversidad se mantuvo siendo él ya mayor de edad, y eso es lo que da pie a que yo hoy pueda denunciar. Esto ha sido un proceso muy largo. Yo pude llegar a este punto después de que yo di mucho seguimiento a la reforma que presentó la senadora Josefina Vázquez Mota desde 2019, en la cual se pide que los crímenes y abusos sexuales a menores de edad no prescriban, y es algo que se logra que se publique ya, que aprueben ambas cámaras y se publique en el DOF en octubre del año pasado, y es entonces que yo me acerco a mi equipo legal, el mejor de este mundo, Nazar Nazar y Asociados. No tengo más que respeto y admiración por ellos. Y ellos deciden, al evaluar mi caso, me dicen, a ver, pues de todos estos sucesos, estos sí entran y estos ya prescribieron. Estos no pueden ni vale la pena que los metamos porque pasaron en el Estado de México. Estos sí porque el Código de la Ciudad de México permite que vayamos y persigamos el crimen, el delito, ¿no? Hoy mi carpeta y de lo que se le acusa y por lo que se le detuvo es por 6 episodios de violación. Pero mi historia no son 6 episodios, Pamela. Mi historia fue una infancia deshecha por un infeliz que me robó muchas cosas durante esos años.
¿Por qué fueron solo esos 6? O sea, ¿qué tienen esos 6 en específico que permitan que esos sí los persigas?
La temporalidad O sea, yo, en esos seis,
la edad.
Él ya era mayor de edad.
Okay.
Y entran dentro de lo que el Código Penal de la Ciudad de México permite que se valide. Hubo otros casos que hubieran podido evaluarse porque pasaron en el Estado de México, pero entonces hubiéramos ido por una pena menor. Yo lo que quiero es, pues lo que quiero es que este monstruo, este depredador, este violador, porque estos son los términos correctos para llamarlo, pase la mayor cantidad posible de tiempo en la cárcel. Entonces, al hacer el análisis con los agravantes que tiene, porque no es únicamente el delito, sino que estamos hablando que pues era una persona que gozaba de toda la confianza de mis papás, que gozaba de toda la confianza de la familia, de que fue un acto que se sucedió en repetidas ocasiones. O sea, no únicamente denunció esto, sino que la denuncia tiene ciertas agravantes, ¿no? Entonces, la carpeta consta de seis cosas, pero mi historia son muchos más episodios.
¿Fue la oportunidad de que legalmente pudieras finalmente hacer algo lo que te hizo decidirte por este camino? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
Mira, yo creo que el proceso se lleva de dos maneras. Hay una parte legal, que en efecto, desde que, o sea, cuando sucede lo de que aprueban ambas cámaras la propuesta de la senadora Vázquez Mota, yo me acerco al despacho y me dicen, a ver, que la ley haya pasado es una maravilla, y creo que hoy en día los niños de México viven un poquito más seguros gracias a esa ley. A mí no me aplica porque ninguna ley es retroactiva en prejuicio de nadie. Uh-huh. Y por legal lo que hizo fue buscar la manera en la cual cuadrar esto. Y por otro lado, pues es, o sea, sí la parte legal, pero por otro lado es un camino de sanación personal interno, Pamela. O sea, han sido años de terapia, de noches sin dormir, de noches de abrazos con mi mamá, de noches de tratar de entender por qué me había pasado eso a mí, por qué la traición familiar, por qué yo, te haces muchas preguntas, ¿no? Cuando logras hablarlo, cuando logras verbalizarlo, la cabeza da muchas vueltas y poder llegar a esto también te hace cuestionarte muchísimas otras cosas, y dentro de ello también te hace darte cuenta de las enormes consecuencias y los daños que esto te ha dejado, ¿no? O sea, esto te marca, ¿no? O sea, como lo decía yo, a mí esto me marcó, pero a mí no me define, ¿no? A mí lo que me pasó me deja grandes huellas, pero de ninguna manera define la persona que yo soy.
¿Qué les dirías a otros padres de familia?
A otros padres de familia, que cuiden a sus hijos. México es el país número uno con víctimas de abuso sexual infantil. El 74.5% de los casos de violaciones a niños sucede dentro de tu propia casa. Yo vengo de una familia asquerosa. Asquerosa. Lo que pasó en las paredes de la familia Riva Palacio pasa en el 74.5% de las familias de México. Cuiden a sus hijos, créanles, escúchenlos, háganles caso. Cuando les digan que algo les parece, que un tío les tocó la pompa, que alguien les frotó el pene, háganles caso, reaccionen, llévenlos a terapia. Créanles, lo peor que se le puede hacer a un niño es orillarlo a no creerle. Y un mensaje muy, muy especial, no solo para los, o sea, sí para los papás, pero para los papás de los hombres. México tiene un terrible error en la formación de los hombres, de los varones. Estamos muy mal educados. los niños no lloran, a los niños no les puede gustar el rosa, a los niños les tiene que gustar el fútbol, a los niños no les pasan estas cosas. Claro que nos pasan, claro que nos gusta el rosa, claro que nos violan, claro que nos tocan y claro que lloramos. ¿Y sabes qué? Eso no nos hace menos. No nos hace menos hombres, no nos quita hombría, no nos hace menos humanos.
¿Cómo va tu proceso?
Mal. Mi proceso iba muy bien hasta el sábado que lo detuvieron. A mí el viernes me avisaron que giraron la orden de aprehensión y estuvo, bueno, fue un momento importante en mi vida. Estuve esperando por eso mucho tiempo. Dictaron la audiencia para el día de ayer. La audiencia se celebró el día de ayer en la sala 7 de ahí en Doctor La Vista. Y yo hasta ayer seguía teniendo mucha confianza en las autoridades, porque la verdad, tengo que reconocer, he tenido un gran proceso con las autoridades en las que me he acercado. Pero el día de ayer, tengo que reconocer que me quedaron a deber, porque permitieron que Felipe N. lleve su proceso en libertad, porque sus defensores apelaron a que, dado que el último abuso había sido hace aproximadamente 20 años, entonces ya no había un riesgo. Entonces, pues hoy mi violador, mi abusador sexual, está seguramente en la comodidad de su casa, sentado, tirado en un sillón, esperando la próxima audiencia, que es el viernes. El juez decidió que con una fianza de 200,000 pesos y dejando su pasaporte, él se podía ir a su casa a recibir, pues, sus comodidades y esperar lo siguiente. Esto para mí tiene muchas implicaciones, Pamela. La primera es la del miedo, porque yo sé de lo que es capaz mi familia. No lo digo en ningún momento con orgullo. Me dan miedo, me dan asco y soy muy consciente de lo que son capaces de hacer. El papá de Felipe es una persona muy peligrosa, que ha tenido mucho contacto, que ha sido parte de la cúpula del poder. Yo sé de lo que es capaz ese señor y tengo miedo de mi mamá, de mi hermana y de mi abuela. Mi abuela es una señora mayor que vive sola con Alzheimer y él es, pues, su albacea, su controlador económico, y tengo mucho miedo de lo que le pueda hacer. Mi papá murió hace 15 años y mi madre y mi hermana viven solas y tengo miedo de lo que les pueda pasar a ellas. Y yo tengo miedo de lo que me puedan hacer a mí. Por otro lado, me parece terrible el riesgo que representa que un depredador sexual infantil, como lo es él, se encuentre hoy libre en la calle. No me parece correcto. No considero que el criterio del juez para tomar esa decisión haya sido correcta, haya sido adecuada.
Salvador, no. Pues, si te parece, platicamos el viernes, después de la audiencia, para ver qué pasó.
Por supuesto, con todo gusto, Pamela.
Muchísimas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ti.
Noticias MBS con Pamela Cerdeira.